en el libro de Juan, puede buscar en sus Biblias en el libro de Juan, y ya vamos por el capítulo 6, así que sé que hay mucha gente siguiéndonos que no son de nuestra iglesia y que me han escrito que están escuchando nuestra serie de Juan, así que damos gloria al Señor por eso. Dios es bueno. Estamos tratando de cubrir el libro completo de Juan, no sé cuánto tiempo nos tardemos, pero comenzamos con el Juan 1:1 y ya vamos por el capítulo 6. Dios es bueno. Y hoy vamos a leer en el capítulo 6 de Juan y vamos a leer del verso 35 al 59. Juan, capítulo 6, del verso 35 al 59. Búsquelo en su Biblia. Juan, capítulo 6, del verso 35 al 59. Y dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendido de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y el 59 dice: Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Señor, una vez más damos gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra, Señor. Que la misma, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y que seamos edificados a través de tu palabra. Y lo principal, Señor, que si hay alguien que no te conoce, no te ha conocido todavía, no sabe quién tú eres, Señor, que a través de la predicación de tu palabra pueda llegar a tus caminos en arrepentimiento y fe. Mira tu palabra, Señor, que dice, Señor, que tú eres el pan de vida. Permítenos presentar ese pan en este día, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. La semana pasada nosotros nos quedamos en el verso 35, y es precisamente con ese verso que comenzamos en la tarde de hoy. En ese verso Jesucristo dice que Él es el pan de vida. Y algo que dijimos la semana pasada es que el pan es un alimento natural. Si usted viaja a cualquier parte del mundo, es posible que usted encuentre algún tipo de pan en ese lugar. El pan es un alimento que es algo, podríamos decir, universal, mundial, donde existen casi todas partes del mundo. Y el pan es un alimento que realmente sacia el hambre. Cuando alguien tiene hambre y está buscando qué comer y ve pan, le pone un poco de mantequilla, le pone un poquito de queso, ¿verdad? Y entonces come pan y sacia su hambre. Es algo que realmente funciona para calmar el hambre cuando no hay nada. Es símbolo de alimento. El pan es algo que no solamente le gusta a la gente mayor, el pan le gusta a la gente joven también. El pan le gusta a los débiles como a los ricos. El pan le gusta a los artistas, a los cantantes, a todas las personas que usted pueda conocer. Es posible que le guste el pan. Si hay algún alimento que todo el mundo puede decir que se lo come, es el pan. Bueno, la gente puede decir que son intolerantes a esto, que no comen aquello, que no comen lo otro, pero cuando se trata del pan, posiblemente todo el mundo ha probado un bocado de pan. Así que cuando Jesús está diciendo que Él es el pan de la vida, el pan de vida, Él está diciendo realmente que Él es nuestro alimento. Él es nuestro alimento. Él se está comparando con el alimento más usado por la raza humana. En este caso, el pan. Y Él está diciendo, como dije anteriormente, que Él es nuestro alimento. De hecho, en una ocasión cuando Jesucristo fue a ayunar 40 días y 40 noches y el diablo fue a tentarle y tuvo hambre, el diablo para tentarle le dijo, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Él dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan físico, de pan de alimento, es que se alimenta el cuerpo. Hay un alimento que le hace falta a tu alma. Y Jesucristo dice, yo soy ese alimento que le hace falta a tu alma. Y hay muchas cosas en este sermón que nosotros hemos leído, que son muchos versículos. Hay muchas cosas en este sermón que Jesucristo las repite varias veces. El método de repetición es algo que Jesucristo utilizaba mucho para que sus discípulos entendieran la enseñanza que Él estaba llevando. Y si usted tiene una Biblia, vaya a su Biblia, porque hoy vamos a estar leyendo varios versos de la Biblia. Así que vaya a su Biblia y mire lo que las cosas que Jesucristo repitió muchas veces cuando Él está hablando en este sermón. Lo primero que Jesús repitió es que Él descendió del cielo. Varias veces Él dice en estos textos que leímos que Él descendió del cielo. Si usted va a Juan 6, estamos en el capítulo 6 de Juan. Si usted va a Juan 6, capítulo verso 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para el que él le dé de comer no muera. Y Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que, en cuatro versos diferentes, Jesucristo dice que Él descendió del cielo, que Él no es de aquí. Y esto no es algo que es nuevo, que Él lo está diciendo ahora por primera vez. Si nosotros vamos a Juan 3:13, en Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo no es como nosotros. Jesucristo proviene del cielo. Y el del cielo, Él descendió a la tierra. Y eso es lo que Él dice varias veces en estos versos. Él viene del cielo, descendió del cielo para salvar al hombre, y su origen es divino, su origen no es de este mundo. Lo segundo que Jesús repite varias veces en estos versos es que Él es el pan de vida. En el verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan de Dios. En el verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida, una vez más. Si vamos a Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Juan 6:58, él vuelve a repetir, este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a él mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Así que podemos ver que más de 5 veces en todos estos versos, Jesús hizo esta afirmación de que él era el pan que descendió del cielo y el pan de vida que vino a dar vida a este mundo. Y recuerden que antes de Jesús decir este sermón, él viene de alimentar 5,000 personas con panes y peces. La alimentación de los 5,000 la alimentación de los 5,000 era una introducción para este mensaje que él está llevando ahora. Él les dio pan a más de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños, y ahora está hablando que él es el verdadero pan. Él le dio pan a las personas para que comieran el día anterior, y en el día después, él está hablando de que él es el pan que da la vida. Así que la alimentación de los 5,000 es una introducción a este sermón que él está dando, y ya vemos que más de 5 veces él dice que él es el pan de vida, ¿ok? Y la tercera cosa que podemos ver en estos pasajes que Jesucristo nos habla y que repite varias veces, es que él ha sido enviado de parte de Dios. Si usted va al verso 29, dice, Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Y el que él ha enviado es Jesucristo. Verso 32, y Jesús les dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a él mismo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios envió a Jesucristo. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Dios, este ha visto el Padre. Vino de Dios porque Dios fue quien lo envió. Y el verso 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por él, Padre, así mismo el que me come, él también tendrá vida por mí. Así que varias veces Jesús afirma que Dios su Padre fue quien lo envió a la tierra. Así que por lo menos hemos visto 3 cosas, aunque hay más, de las que Jesucristo repite varias veces en este sermón. Primero, él repite que él descendió del cielo. Después dice que él es el pan de vida. Y por tercera, la tercera cosa que dice es que el Padre fue quien lo envió a él. Y ninguna de estas 3 afirmaciones fueron bien recibidas por lo que lo estaban oyendo. Cuando él hace estas 3 afirmaciones, de hecho, la primera y la tercera afirmación, donde él dice que él descendió del cielo y que el Padre fue el que lo envió, pues los judíos comenzaron a quejarse de esas afirmaciones. Y mire lo que dicen los judíos en el verso 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Así que podemos ver por este verso que la gente no pudo procesar la información que Jesucristo les estaba llevando. Jesucristo dice que él viene del cielo. Jesucristo dice que el Padre fue quien lo envió y ellos no entendían esto. El hecho de que Jesucristo dijera, que él había descendido del cielo puso a esta gente a pensar, ¿acaso no conocemos nosotros su familia? ¿Cómo es posible que él diga que descendió del cielo cuando nosotros realmente conocemos su familia. Mire, en los evangelios, y de hecho, hay un pasaje bíblico donde Jesucristo dice que nadie es profeta en su propia tierra. Yo creo que eso aplica en este momento, porque como lo conocían, pues posiblemente no podían entender realmente que su origen era divino. Ahora, los evangelios nos narran a nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento virginal. En ellos se nos dice que un ángel fue donde María y le dio el anuncio de que iba a tener un hijo, aunque ella no había conocido un varón, y que ese hijo iba a ser concebido por medio del Espíritu Santo. Se nos narra cómo los ángeles dieron el anuncio, cómo fue su nacimiento. Se nos narra también el relato de los reyes que vinieron a traer obsequios al niño Jesús. Pero ¿sabe qué? Estos hombres que están aquí desconocen estos detalles. Aparentemente, nosotros tenemos esto escrito en la Biblia, lo conocemos hoy en día. Pero para el tiempo donde Jesús está hablando, ninguno de estos hombres conocía esta historia. No era conocido el anuncio de los ángeles, no era conocido el asunto de que María había tenido un hijo de parte del Espíritu Santo. Y todos estos datos posiblemente se dieron a conocer después que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Así que para el tiempo que él está diciendo este sermón, él está hablando este sermón, la gente no sabía nada de esta información sobre el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas hay un suceso muy interesante donde los hombres que ven a Jesucristo hablando llegan o dicen exactamente las mismas palabras que acaban de decir estos hombres aquí. Dice Lucas 4, del 16 al 22, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. Está hablando de Jesucristo. Dice: y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué interesante esa escritura, ¿verdad? Porque no fue mucho lo que él dijo. Él leyó el texto y simplemente se limitó a decir: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y lo interesante es que cuando él dice eso, mire la reacción de los que escuchan estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el verso 22 de Lucas 4. Lucas 4, 22 dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Es exactamente casi las mismas palabras que dijeron estos hombres que escucharon a Jesús hablando cuando él dijo que él era el pan de vida. La misma pregunta: ¿no es este el hijo de José? La diferencia en la pregunta es cómo está hecha la pregunta, ¿ok? Mire cómo dice el verso 22 del capítulo 4 de Mateo: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra que salía de su boca. Y entonces decían: ¿no es este el hijo de José? Pues entonces ellos hacen esta afirmación en una forma de admiración, admirando a Jesucristo. Pero en Juan 41, cuando ellos hacen esta misma afirmación, ellos lo hacen en forma de murmuración. Verso 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Aquí no están hablando con admiración. Aquí están hablando con murmuración. Una diferencia, la misma pregunta, una con admiración y otra con murmuración. Y de hecho, la traducción que se utiliza aquí para decirte, para decir murmuración, lo que nos quiere decir es que estaban hablando en voz baja entre sí, hablaban entre ellos mismos, era una especie como que de murmullo, secreteo entre ellos, y la murmuración ella era que nosotros lo conocemos. ¿Cómo es posible que él diga que él descendió del cielo y que su padre es Dios? Nosotros sabemos quién es su padre, nosotros sabemos quién es su madre y nosotros sabemos que él nació aquí. Y de hecho, la expresión no es este Jesús. ¿Cómo pues este puede decir? No refleja realmente lo que el texto nos quiere decir. Mire, si nosotros vamos al original y lo traducimos exactamente como el griego quiere decirnos este texto, cuando dice no es este Jesús, lo que quiere decir es algo como no es este tipo Jesús. ¿Cómo es que este tipo dice que viene del cielo? Es como una queja. ¿Cómo este tipo se atreve a decir esto? Es una murmuración, queja. Había algún tipo de, como un tipo de burla en esta murmuración que ellos estaban diciendo. Así que ese era el argumento de los judíos que escucharon a Jesús hablar cuando él dijo que él era el pan de vida, que había descendido del cielo. Eso fue lo que ellos dijeron. La respuesta de Jesús está en el verso 43 y 44, cuando él dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue en el verso 43, Jesucristo le llama la atención. Y no es que Jesucristo escuchó lo que ellos estaban diciendo con su voz, perdón, con sus oídos, porque la murmuración posiblemente era baja y él no escuchó audiblemente. Pero Jesucristo conoce todas las cosas, conoce los pensamientos del corazón y él sabe lo que están maquinando todas estas personas. Así que desde acá les dice, no murmuréis entre ustedes, no lo digan así. Y me imagino una vez más, mi hermano, los discípulos asombrados, ¿cómo Jesucristo sabe lo que están pensando por allá atrás? ¿Cómo es posible? Bueno, Jesucristo es el creador del universo. No murmuren entre ustedes mismos por allá. Y yo creo que los judíos allá no estaban, ¿cómo él supo? No, ellos se dedicaron a contestar lo que él le pregunta. Pero en el verso 44, Jesucristo hace una de las afirmaciones más increíbles que se encuentran en la palabra del Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Y es interesante porque versos como este, mucha gente se dedica a brincarle por encima y a no hablar de ellos. No les gusta entrar en este tema de cómo es posible que Dios te haya escogido y que Dios sea el que te trajo. Porque muchos piensan que cuando ellos vienen a los caminos de Dios, fueron ellos mismos los que tomaron la decisión de venir a sus caminos. Yo decidí a seguir a Cristo y por eso estoy hoy en día aquí. Y de hecho hay un himno muy conocido, he decidido venir a Cristo, he decidido venir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero Jesús dice, si tú decidiste venir a Cristo, es porque el Padre te trajo. Si tú decidiste venir a Cristo, fue porque el Padre te trajo. Yo no me inventé eso, mi hermano. Yo no estoy hablando eso porque yo quiero hablar esto. Yo estoy hablando esto porque está en su palabra. Si tú viniste a Cristo, el Padre te trajo. Esa es toda la conclusión. No podemos llegar a otra conclusión. Ese es todo el argumento. El Padre te trajo. ¿Por qué esto es así, mi hermano? Mire, el hombre en su naturaleza caída no puede ni quiere venir a Dios. Y mucha gente no quiere entender esta doctrina de la incapacidad del hombre de venir a Dios. El hombre en su pecado no quiere ni puede venir a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, como consecuencia de ese pecado, nos imposibilitó a toda la raza humana a venir y acercarnos delante del Señor. No queremos venir a Dios. No queremos venir a Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre hoy en día, en el 2020, no entiende realmente cuán grande y desastrosa fue la caída en el huerto del Edén. Llevamos tanto tiempo viviendo en este mundo caído que pensamos que la cosa no está tan mala. Vivimos en este mundo, miren, nacemos en un mundo caído, crecemos en un mundo caído y lo único que conocemos nosotros es un mundo caído. Cuando usted nació, nació en este mundo caído. Y cuando muera, va a morir en este mundo caído, si Jesucristo no viene antes. Por esa razón, no conocemos otra cosa y pensamos que realmente esto no está tan malo. Pero estamos viviendo en un mundo caído, donde como consecuencia de eso, nosotros no queremos acercarnos a Dios. Esa es la condición del hombre. Mundo caído, hombre que no quiere acercarse a Dios. Nosotros, los hombres, no queremos buscar a Dios. No queremos. Y si Dios no nos busca, es imposible que nosotros vayamos a llegar a Él. Ese es el problema de la raza humana. Si Dios no hace algo y viene a buscarnos, mi hermano, ¿qué hubiera sido de nosotros? Todos estuviéramos perdidos. Dios vino a buscarnos y esa es la razón, la única razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Él. Porque Él fue el que nos trajo. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Eso es lo que Jesucristo precisamente está diciendo en estos versos. Y como dije ahorita, a mucha gente no le gusta hablar sobre cosas como esta. Pero mi hermano, si Jesucristo habló de esto, ¿por qué nosotros los creyentes no tenemos que hablar de estas doctrinas que son bíblicas y están establecidas en su palabra? Si Jesucristo se los dijo a los judíos, se los dijo a sus discípulos, los enseñó, Pablo lo enseñó, toda la escritura lo enseñó, ¿por qué razón hay gente que no quieren tocar estas doctrinas? Cuando la Biblia habla de la condición del hombre delante de Dios, la condición del hombre delante de Dios, ¿sabe cómo le dicen? Un muerto. El hombre está muerto. Eso es lo que dice la Biblia sobre la condición del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y pregunto yo, ¿cuándo usted ha visto a un muerto hacer algo? Un muerto no hace nada. Un muerto está muerto. Bueno, pues de la misma manera, un muerto espiritualmente no puede venir a Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto espiritualmente no puede venir a Dios. Está incapacitado. Está muerto. Dijo alguien una vez, y yo he dicho esto varias veces, que la condición del hombre es igual a alguien que se está ahogando en medio de un río, se está ahogando y piensa que eso es vida. ¿Escuchó eso? La condición del hombre es comparada como alguien que está en el río, está en el medio del río, no sabe nadar, se está ahogando y piensa que eso es vida. Esa es la condición del hombre en un mundo caído. No nos estamos dando cuenta realmente cuán caído está este mundo y cuán imposibilitados estamos de venir a Dios. Así que esto es algo que nosotros enseñamos en nuestra iglesia y que lo seguiremos repitiendo, mi hermano, porque está en la Biblia. Y cuando está escrito ahí, no podemos pasarle por encima y no comentar lo que la palabra del Señor dice. Así que está escrito y nosotros tenemos que decirlo. El hombre imposibilitado de acercarse a Dios, Dios es el que se acerca al hombre y lo rescata. Y su imposibilidad es tan grande que Dios tiene que venir a rescatarlo. Si no, mi hermano, estuviéramos perdidos. Y si usted no me cree, mi hermano, invite a alguien a la iglesia. Invite a alguien a la iglesia y a menos que esté en un problema grave, ¿qué le va a decir? No, no puedo. Oh, yo tengo un compromiso. Mire, se inventa cualquier excusa, a menos que tenga una necesidad. Y sabemos que eso es así, mi hermano. Dios es amoroso y tiene misericordia de nosotros. Y nosotros realmente hacemos lo que invitamos a la gente, y cuando nos dicen que no, con mucho amor y cariño, tratamos de insistirle a la gente, vengan, vengan, pero estamos conscientes de que el hombre no quiere buscar a Dios. No quiere buscarlo a Dios. Y va a buscar cualquier excusa para no hacerlo. Y si en situaciones difíciles, como esta situación del coronavirus, es que entonces la gente dice, oh, oren por mí. Oh, yo quiero ir a la iglesia. Y Dios constantemente nos hace pasar por algunas dificultades para que nosotros veamos de que hay un Dios y que nosotros debemos de acercarnos a Él. Y de hecho, esto de que el hombre no puede acercarse a Dios, como dije ahorita, no es invento mío, mi hermano, está en la palabra del Señor. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, ninguno. Nadie quiere buscar a Dios. Mi hermano, Dios fue el que vino a buscarnos a nosotros. Por eso es que podemos decir que Dios es bueno. Porque nosotros siendo malos y no queriendo buscar a Dios y rebelándonos contra Él y siendo sus enemigos, Él, que es amor, decide buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién puede entender un amor como ese? Todos se desviaron. Y Jesús nos dice en el verso 44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y no lo dice solamente en el verso 44, mira el verso 37, como lo dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mi hermano, Dios es el que se los da al Hijo. Dios te trae. Dios te trae. Así que varias veces Dios nos afirma, o Jesucristo, o Dios en su palabra aquí nos dice, Juan, que Dios es el que te trae. Y es interesante, mi hermano, la palabra de Dios, porque luego de haber dicho eso, hay algo que se nos pide a nosotros también. En el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ok, entonces el Padre te trae. Sí, eso es así. Y tú tienes que venir también. Sí, también es así. O sea que el Padre te trae y tú tienes que venir. Y uno se puede preguntar, bueno, o me traen o yo tengo que venir. Las dos cosas, mi hermano. Y eso es lo interesante de todo esto. Que si tú vienes a Él, es porque Él te trajo. Si tú vienes a Él, es porque Él te trajo. Yo recuerdo, y yo cuento esto, ¿verdad? Eso se llama regeneración. Dios cambia tu naturaleza caída, tu corazón de piedra, y pone un corazón de carne para que tú entonces ahora puedas seguirle. Pero yo recuerdo cuando yo vine a los caminos del Señor, yo recuerdo que fue en una campaña, y todavía recuerdo exactamente todo lo que sucedió. Y yo siempre pensé, yo pasé al frente, yo recibí la oración, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Mi hermano, no fue hasta años después que me di cuenta de que todo eso que yo había hecho fue porque Dios me trajo, porque yo no lo estaba buscando ese día, para nada. Y yo estoy seguro que es el caso del 100% de todos los que han venido a Cristo. Que se ponga a pensar si realmente Él estaba buscando a Dios, o fue que Dios te buscó ese día. Y después que te buscó, entonces, tú pudiste venir a Él. Lo que nos lleva a nuestro último punto, y quizás más importante punto de todo este sermón. ¿Cómo puedo venir a Él? ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo comer de ese pan de vida? ¿Cómo yo puedo ver, hacer eso? Mira lo que dice el verso 47 al 51. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que, como hemos dicho desde un principio, y comenzamos desde la semana pasada, Jesús se compara con un pan. Y luego él dice que tú tienes que comer de ese pan para que tú tengas vida. Y dice más en el verso 52, dice luego que ese pan es su carne. Tú tienes que comer de ese pan. Y luego dice que ese pan es su carne. Y cuando Jesús dice que tienen que comer de su carne, la mayoría de los que están allí no entienden lo que él estaba diciendo y se escandalizaron. Verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ahora nos vamos a convertir en carnívoros? Me imagino que estaban pensando, ¿cómo nos vamos a comer la carne de él? Pero Jesús sigue diciendo del verso 53 al 57, Jesús les dijo, mire, se la pone más difícil. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí cuando él dice que coman su carne y beban su sangre? Bueno, lamentablemente estos versos han sido mal interpretados por la Iglesia Católica, y cuando ellos celebran su misa, ¿verdad? Ellos en su celebración enseñan que el pan y el vino que ellos dan realmente es la sangre y la carne literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una mala interpretación de lo que Jesucristo está diciendo aquí. Él no está diciendo que coman su carne literal y su sangre literal, y por esa razón esta mala interpretación de este texto ha hecho que la Iglesia Católica enseñe esto. Yo creo que se llama la transustanciación, donde el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo, y lo que están haciendo realmente cuando toman la cena es crucificando al Señor una vez más. Cada vez que celebran la misa y hacen eso, crucifican al Señor. Pero la Biblia dice que es solamente un sacrificio y una vez y para siempre. Pero cuando Jesucristo dice que coman de su sangre y su carne, lo que le está enseñando aquí es que él está hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando usted cree en ese sacrificio de Cristo en la cruz, usted está comiendo, está siendo partícipe de la muerte y la resurrección de Cristo, está siendo partícipe de la carne, comiendo su sangre y su carne en la muerte de resurrección. Déjeme dar dos explicaciones y terminamos. La primera explicación se encuentra en el Antiguo Testamento, en Números 21 del 4 al 9. Puede apuntarlo por ahí, Números 21 del 4 al 9. Dice, el pueblo de Israel está en el desierto con Moisés. Y dice el texto, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo de Dios contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y están hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros esta serpiente. y Moisés oró por el pueblo. Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente al diente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que vemos en este relato bíblico del Antiguo Testamento cómo este pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. Y Dios envió unas serpientes que mordían a la gente y morían. La solución fue levantar una serpiente de bronce. Y no me pregunte cómo funcionaba eso, pero cualquiera que miraba esa serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que levantara, quedaba sano. Y esta historia de esta serpiente de bronce en el desierto y la sanidad de este pueblo, está aquí para que podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si usted va a Juan 3, 14 y 15, mire cómo lo dice. Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hablando de lo que acabamos de leer, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, en el pasado, estas personas eran mordidos por serpientes y miraban esta serpiente de bronce y eran sanados. En el presente, era un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Usted y yo estamos enfermos del pecado y usted mira a la cruz y ve ese sacrificio. Usted está comiendo y bebiendo de la sangre de Cristo y usted está participando de la salvación por medio de ese sacrificio. Y ese es un ejemplo, el ejemplo número uno. El segundo y la última explicación que tengo se encuentra en 2 Corintios 5:21, un texto muy conocido. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un texto corto, pero que dice tanto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Jesucristo. Jesucristo es aquel que no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Y lo que significa es que Dios lo castigó como él, si él hubiera sido el peor de los pecadores. Él recibió el castigo que todo pecador merece. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú recibes la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted viene a Dios arrepentido y cree en el sacrificio de Cristo en la cruz, él recibió tu castigo, lo que tú merecías, y tú recibes su justicia, lo que no merecías, lo que tú no merecías. Y cuando Dios te mira, es como si tú nunca hubieras hecho nada malo. ¿Por qué? Porque Dios te ve a través de su Hijo. Dios te ve a través de Jesucristo. Y cuando Dios te ve a ti, ve la justicia de su Hijo perfecto. Y todo esto sin que tú y yo lo mereciéramos. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por esa razón es que Jesucristo es el pan de vida. Por esa razón es que tenemos que comer su carne y beber su sangre, que es participar de la muerte. Creer en ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Venir a él arrepentido y creer en ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Me gustaría terminar leyendo Efesios 2, del 1 al 5, para que por medio de estos textos nosotros le podamos dar la gloria a nuestro Dios. Porque él es el que se lleva toda la gloria en la salvación de un hombre. Mire cómo dice Efesios 2, del 1 al 5. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí usted ve la condición de nosotros. Nos dio vida porque estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del hombre. Y mire lo que dice el verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mi hermano, Jesucristo es el pan de vida. Porque con ese pan es la única manera en que un muerto puede resucitar. Un muerto resucita cuando come del pan de vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo terminé, pero encontré una cita de alguien que se llama, no sé quién es, pero su cita me encantó. Y la quiero leer, se llama Sam Alberry. Y mire lo que dice aquí, esta cita de él. Dice, si hoy anunciaran una cura para el COVID-19, el coronavirus, y nos aseguraran que en 48 horas todos tendremos acceso a ella, imagínate la esperanza que eso nos traería ahora mismo. Sigue diciendo, hace 2000 años la resurrección de Cristo anunció algo mucho más grande. La victoria sobre la muerte misma. Esto nos da esperanza como ninguna otra cosa en este mundo lo hace. Mi hermano, Jesucristo es el pan de vida. Y si tú no le conoces, Él te está llamando a que vengas a Él arrepentido. Y si tú vienes a Él, fue porque Él te trajo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Oremos. Dios poderoso y grande, Señor, creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, en el cual, Señor, tu Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados, y vino a salvarnos, Señor. Él dice que Él es el pan, Señor. Y que cuando nosotros comemos de ese pan, podemos tener y disfrutar de la vida eterna. Y que así mismo como Él resucitó, nosotros resucitaremos, Señor. Si hay alguien que no ha comido, Señor, de ese pan. Señor, te lo presentamos en esta hora, Señor. Tú estás obrando en ese corazón. Señor, que alguien venga arrepentido. Cambia ese corazón. Cambia ese corazón de piedra, Señor. Que vidas puedan venir arrepentidas a ti, Señor, entendiendo que tú eres el pan de vida, Señor, que vino a salvar a hombres que no lo merecían. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por ser el pan de vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.